O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 24 de febrero de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Volverá el ascenso. Si se dan las nuevas condiciones, habría nuevo equipo en la Liga MX. El día de hoy ha arrancado el proceso de certificación.
Esto.com.mx.
Pudo entrenar en América. Roberto Alvarado, futbolista de Chivas, confesó que tras su breve aventura con el Manchester City, todo estaba acordado para que jugara en América. Sin embargo, el pacto de caballeros lo regresó a Celaya.
Marca.com.
Nadie me ha regalado nada. Rogelio Funes Mori, jugador del Monterrey, rompió el silencio ante las críticas de las que ha sido blanco tras la falta de gol en los últimos partidos.
Radioformula.com.mx.
A la siguiente ronda, el Barcelona venció 4-2 al Napoli en San Paolo para avanzar en Europa League. Además, el Betis, con Guardado 90 minutos, empató sin goles con el Zenit y también se metió a la siguiente ronda.
FoxSportsLA.com.
San Petersburgo se tambalea. La final de la Champions League, que tendría San Petersburgo-Rusia como sede, podría cambiar de lugar ante los problemas políticos de Rusia y Ucrania. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es 24 de febrero y la misma recomendación de todos los días. Vamos a cuidarnos y así estamos cuidando también a los demás. 24 de febrero, hoy celebramos el día de la bandera aquí en nuestro país, en México. Y bueno, pues hace unos momentos el Club Santos ha subido un comunicado en donde informa que Pedro Caixinha deja de ser el técnico del equipo. Los errores se pagan caros. Santos cometió errores y lo está pagando. Y atención, Caixinha sigue en Canadá, ¿eh? Se estará de 3 a 5 días ahí porque tiene COVID, o sea, estará pasando un día terrible. Señor Ubura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Nuevamente Raúl, Robledor, Arturo, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, al llegar a Canadá fue que le pegaron el COVID a Caixinha y por ese motivo es que no pudo estar en el partido el día de ayer. En fin, una situación lamentable para él que se conjuga con su despido. Y vamos a platicar también acerca del Abierto de Acapulco, donde se perfila para que tengamos el duelo de Nadal contra Medvedev en unas semifinales, que sea una repetición de lo que se dio en la final del Abierto de Australia. Y también platicaremos acerca de cómo van las negociaciones en el béisbol de grandes ligas, que lamentablemente no pintarían.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl, Enrique, Arturo, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Lo de Caixinha, extraño que sea tan pronto, ¿no? Algo ha de haber pasado allá adentro. Me queda claro que los resultados no han sido los que la directiva esperaba, pero yo me acuerdo de este mismo grupo con Coca, lo que soportaron y al final dónde terminó. Me parece muy pronto para despedirlo, pero bueno, así son las cosas. Y en la Europa League, una gran exhibición del Barcelona en Napoli. El Barcelona había sido mejor que el Nápoles en el partido de ida, pero no lo había podido reflejar en el marcador, y hoy juega muy bien el Barcelona. Termina ganando 4-2, haciendo un fútbol, digo, no quiero exagerar y remontarme aquí al Barcelona, pero me parece que partido a partido el Barcelona juega como todos los aficionados del Barcelona lo desean.
Arturo Villanueva, ¿cómo estás, Arturo? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl? Raúl Eduardo, Enrique, un placer saludarlos. Sí, suena raro lo de Pedro Caixinha, porque el Grupo Orlegui se ha caracterizado por por soportar este tipo de malas rachas, por aguantar procesos, pero hoy cortan y sí, los resultados avalan la decisión, sobre todo por las formas, porque el equipo había dejado mucho que desear. Actividad importante y mucha actividad en Europa. Lamento informar a Raúl Orbañanos, quien preside el club de fans del Sheriff en México. Cayó el Sheriff contra el Sporting de Braga 2-0. El Villa avanza aún perdiendo 1-0. Y ya decían, lo del Borussia Dortmund 2-2 con los Rangers, y el Betis, a pesar del empate contra el Zenit, avanza también.
Se nos fue el Sheriff, bueno, ni modo. Se nos fue de las competencias de Europa. Desde luego que la situación que se vive en Rusia y en Ucrania y estos ataques de Rusia han tenido también reacciones dentro del fútbol. José Luis Cuevas nos tiene esta pieza.
Gracias, así es, la problemática que vive en Rusia y Ucrania ha pegado también en el deporte, y es que tras estas primeras horas de conflicto se han desatado una serie de medidas y decisiones por parte de los principales directivos dentro del fútbol. En Ucrania la liga de fútbol ha parado, y no solo ello, varios jugadores extranjeros temen por su vida y piden su salida del país europeo. Brasileños del Shakhtar Donetsk y del Dinamo de Kiev están reunidos en un hotel pidiendo el apoyo a su embajada para volver a Brasil. Por otra parte, esta misma mañana la UEFA ha convocado a una reunión extraordinaria a las 10 horas de este viernes, donde el comité ejecutivo del organismo tomará las decisiones necesarias para así salvaguardar la tranquilidad de las 55 federaciones. Cabe señalar que la final de la UEFA Champions League estaba planeada en San Petersburgo como sede, y desde principios de semana ya se evaluaba un posible cambio, mismo que se oficializará este viernes en dicha reunión. La final estaba programada para el 28 de mayo en la Casa del Zenit de San Petersburgo. No obstante, Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, no solo ha criticado que los grandes eventos deportivos se sigan llevando a Rusia, sino que Inglaterra ha levantado la mano como sede alterna para la gran final de la Champions League de este 2022. Abriendo la conversación para Grupo Fórmula, informó José Luis Cuevas.
Así las cosas, mañana se conocerá la nueva sede, y me parece una decisión muy acertada ya en Europa de la UEFA, cambiar de sede, ya no jugarlo en Rusia, en donde pues el deporte constantemente estamos leyendo que se está manifestando en contra de lo que está sucediendo, nos manifestamos todos, ¿no? Bueno, pero el deporte está castigando, y así debe de ser, estas acciones terribles de allá. En fin, lo de la Europa League, Raúl Eduardo, el Barcelona juega un primer tiempo, caramba, ya lo habíamos visto la semana pasada, el primer tiempo contra el Valencia jugando muy bien, hoy vuelve a repetirlo, el Nápoles da ciertas facilidades, las acaba pagando caro, pero el resultado es engañoso, Este partido podría acabar a los 7-2, es más, me da la impresión que el gol que hace el Nápoles al final es falta, que ya ni la marcan, pero hubiera podido meter otros tres sin problema el Barcelona,
Estoy de acuerdo, Raúl, un partido completísimo en todas las líneas y de todos los jugadores, ¿no? Y este fútbol que le gusta a Xavi, que él practicó, de muchas triangulaciones en medio campo, de apretar arriba, el apretar arriba hoy le dio muchísimo resultado al Barcelona, recuperó cualquier cantidad de pelotas y se jugó prácticamente todo el partido en campo del Nápoles, ¿no? El partido que tuvo hoy Frenkie de Jong fue formidable, Busquets, Pedri, Ferran Torres, Adama Traoré, Aubameyang, que hace un golazo, Piqué, que también hace un muy buen partido en defensa y termina haciendo un buen gol. Habíamos hablado en el pasado de que al Barcelona había que tenerle paciencia, y me parece que el Barcelona va por el camino correcto con Xavi como entrenador, con los jugadores que llegaron como refuerzo, ¿no? El barcelonismo me parece que se puede ilusionar sin echar campanas al vuelo todavía.
Sí, interesante también lo de Adama Traoré, ¿no? Me parece que a pesar de que no marca gol, tiene un par de asistencias, da un muy buen partido, un partido completo. Regresa este fútbol que le gusta al barcelonismo. Lo de Piqué, que mucha gente lo viene criticando fuerte en redes, incluso pidiendo su retiro, hace un partido también muy serio, incluso anotando uno de los goles. En fin, creo que esta combinación de jóvenes canteranos con gente de experiencia que llegó ahora le empieza a funcionar a Xavi de buena manera. Y curioso también, pasaron por ahí un video de Xavi en Nápoles, donde está la nueva escultura de Diego Armando Maradona, y los mató porque le dijo todo bien con la estatua, pero la pelota la trae en la derecha y era zurdísimo.
Sí, la tiene dominando en el muslo con la pierna derecha. Pero bueno, son detallitos que parecen insignificantes hasta que llega alguien y los señala, Enrique.
Claro, Raúl, desde luego. Y ahondando más en el caso de Xavi, pues finalmente el Barcelona decidió recurrir a sus raíces, el traer a Xavi, que había hecho una carrera interesante como técnico en Oriente, y pues el equipo parece que empieza a caminar. Es cierto que todavía tienen restricciones para la contratación de jugadores, pero pues como que ya se empieza a ver la luz al final del túnel después de tiempos muy inciertos para el equipo catalán.
Sí, a mí me parece que está llegando antes de lo que todo el mundo esperábamos, ¿eh? Digo, habrá que ver si se ratifica esto, si siguen por ese camino, siguen jugando igual, pero las bases ya las tienen y por momentos tocan muy bien el balón, juegan mucho de primera intención. Lo que decía Raúl Edardo, el día de hoy Frankie de Jong se manda un partidazo, pero partidazo de holandés, ahora lo sueltan un poco más porque pone una búsqueda de contención y es un crack, ¿eh? Es un crack. Dicen ahí que lo quieren vender para juntar dinero, mejor que vendan otros dos y que se lo queden, Raúl, ¿eh?
No, completamente de acuerdo, Raúl. Para mí es intransferible el medio campo que tiene el Barcelona, ¿no? Con Frenkie de Jong, con Pedri, con Gavi, con Busquets, con Nico. Es un medio campo sólido que hace pensar que hay un buen futuro en el Barcelona, sin duda, ¿no? Y antes de que nos gane la pausa, lo que decía Arturo al inicio, ¿no? El Betis avanza sufriendo, pero avanza el equipo de los mexicanos. El Sevilla avanza también sufriendo, pero avanza y está en octavos de final.
Y ayer también se metió Edson con... Edson está en la Champions, tiene que jugar el partido de vuelta, pero tiene muchas posibilidades, o sea que ahí van los futbolistas mexicanos. Por lo pronto, los dos equipos de Sevilla siguen avanzando en la Liga y en la Europa League. Regresamos.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada en la...
Y Arturo Villanueva.
Un contrato por 5 años.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación. Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, donde el Atalanta venció al Olympiacos 3-0 durante la vuelta de las eliminatorias en Europa League. Y posterior a firmar un doblete, Ruslan Malinovski aprovechó la ocasión para dar un mensaje respecto a la situación actual con su país de origen, Ucrania. No a la guerra, se leía en la playera de Malinovski después del segundo gol, mismo que los clasificó a la siguiente ronda del torneo. Llegamos a la UEFA, donde las federaciones de Polonia, Suecia y República Checa han pedido en una carta conjunta dirigida a la FIFA no jugar en territorio de la Federación Rusa los partidos de eliminatorias para el Mundial de Qatar, previstos para los próximos 24 y 29 de marzo. Cabe señalar que en estos partidos Rusia recibirá a Polonia y Suecia a República Checa, donde los ganadores de ambos encuentros se enfrentarán el martes 29 de marzo y lo harán en campo ruso si la selección local vence a Polonia. Llegamos a Alemania, donde el Schalke 04 anunció este jueves que, en vista de los acontecimientos recientes en Ucrania, retirará de su camiseta la publicidad del consorcio estatal ruso Gazprom. El contrato de patrocinio rige hasta 2025 y contempla pagos anuales de Gazprom por 9 millones de euros, mismos que subirían a 15 millones en caso de un ascenso a primera división. Cerramos en Inglaterra, donde Roman Abramovich, dueño del Chelsea, tendría prohibida la entrada a Reino Unido. Esto por su relación con Vladimir Putin, presidente de Rusia, y quien está vinculado directamente en el conflicto con Ucrania. De acuerdo con medios locales, no se ha visto al multimillonario por las instalaciones del club en varios meses, ya que tendría una restricción de por vida. Donde también se asegura que las autoridades de migración tienen la instrucción de no permitir la entrada del mandatario de los Blues. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y nos vamos a Los Ángeles, California. Humberto Barrera, ayer platicábamos del logro que tuvieron y que tienen las seleccionadas femeniles de Estados Unidos, y Humberto nos tiene información de esto. Adelante, Humberto, gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Enrique, Raúl Eduardo, Arturo, un saludo efectivamente desde los Estados Unidos. Y es que pues se hizo historia, ya que las jugadoras seleccionadas de los Estados Unidos pues lograron una histórica batalla ante la Federación de Fútbol Norteamericana al adjudicarse una victoria después de 6 años de lucha legal sobre su pago igualitario, encabezada por las jugadoras Alex Morgan y Megan Rapinoe. Y la federación dieron a conocer el histórico acuerdo en una conferencia de prensa.
Bueno, pues lo perdimos. En un segundo lo recuperamos, pero siguen los ecos de este gran logro, Enrique.
Sí, Raúl, ya nos dará un poco más de detalles, Humberto. Pero bueno, por lo pronto, algunas cifras sobre lo que ganan los jugadores y las jugadoras por ganar la Copa del Mundo, que bueno, se ve muy complicado para los hombres, pero $407,000 por cabeza, y si es que las mujeres la ganan anteriormente, eran $110,000 por cabeza, y las mujeres ya han ganado el Mundial de Fútbol. Entonces, sí se requería de que fuera una paga completamente pareja.
Humberto, regresamos contigo.
Sí, perdón, Raúl, sí, así es que mencionábamos las selecciones. Pues las seleccionadas norteamericanas obtuvieron una suma de $22 millones, las cuales se repartirá entre todos los integrantes de la selección nacional. Además, la federación dará un fondo de $2 millones para las jugadoras tras su retiro profesional y fomentar más el deporte femenino en los Estados Unidos. Escuchamos precisamente a Alex Morgan, seleccionada de los Estados Unidos y jugadora de fútbol del equipo de San.
Yeah, it just makes me really happy that we've gotten to this point to where we do have equal pay moving forward.
La verdad me hace muy feliz el haber llegado a este punto en donde tendremos igualdad de pagos y salir adelante. Es el primer paso para continuar y seguir en los deportes femeniles, en el soccer, y ver que este acuerdo llegó a lo que realmente pedíamos y merecíamos. No me beneficiará solamente a mí, sino a las nuevas generaciones. Esto llevó muchos años de pelea y me beneficiará unos años. Pero realmente esto está arreglado para las próximas generaciones, que se podrán enfocar de lleno a solo jugar soccer y no preocuparse por querer comprobar el valor y el respeto que merecemos porque seguimos peleando por eso.
Pues ahí las palabras, Raúl, de Alex Morgan, y bueno, pues muy bien merecido, ya que la selección pues femenil ha ganado 4 mundiales y la selección varonil pues no ha llegado a las finales desde 1930. Raúl, la información de la selección de los Estados Unidos femenil en esta histórica pues revelación de sus ganancias como jugadoras profesionales, Raúl.
Muchísimas gracias, Humberto, un fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes.
Alex Morgan, una de las que peleó y luchó para que se consiguiera esto. Hoy juega el Pachuca contra el equipo de Mazatlán. Si Pachuca llega a ganar, estaría ocupando el primer lugar, claro, momentáneamente, hasta esperar qué sucede con el Puebla que visita a las Chivas y de otros resultados que se den. Pero lo comento porque es la segunda semana que tendría una oportunidad jugando en casa de ponerse como líder. Vamos a ver si lo aprovecha, porque resulta, Enrique, que parece que está jugando mejor fuera que en casa.
Sí, efectivamente, Raúl. Y bueno, hay que hablar también acerca de lo bien que está haciendo las cosas Pachuca, que pues el torneo anterior no fue precisamente lo mejor, han tenido un gran arranque en esta ocasión. Y bueno, pues Querétaro pues es un equipo que pues ahí está a medias tintas, ¿no? La verdad es que no sé qué es lo que se requiera para que cambie la situación. Evidentemente, pues creo que tendrá que ser el plantel, llegó Cristante, y a ver qué tanto puede hacer con ese cuadro. Pero lo de Pachuca me parece que es una de las revelaciones interesantes en el arranque de ese torneo.
Y a mí me parece que es gran parte del mérito de Almada y de lo que le gusta a Almada, de ser equipos intensos y ser equipos constantes, ¿no? Nos demostró mucho tiempo con Santos, ¿no? Pachuca en los últimos torneos había sido de repente 3 jornadas buenas, de repente caía un poco, de repente volvía a jugar bien, se encaminó en aquella liguilla que elimina al América, pero no fue un equipo parejo y no fue un equipo constante. Me parece que este Pachuca sí lo está haciendo, una gran oportunidad hoy para irse al liderato general y por pensar en quedarse ahí en los 4 primeros. delanteros, ¿no? Durante todo el torneo. Yo creo que digo, con todo respeto para Mazatlán, que no está jugando mal, es un partido que debería de ganar el Pachuca.
Y cómo debe de extrañar ahorita a Santos Almada, ¿no? La diferencia de cómo le ha cambiado la cara al Pachuca, prácticamente el mismo plantel, muy bien gestionado en este momento, y ahí está el Pachuca regresando a ilusionar a su afición y volviendo a ser ese equipo protagonista que nos acostumbró durante muchos años. Y por otro lado, lo de Santos, ¿no? Que hoy terminan despidiendo a Pedro, desafortunadamente. Lo de Mazatlán, pues, ha tenido altos y bajos, ¿no? Por momentos buenos, lapsos en algunos partidos, sacando algunos resultados importantes, y después va y pierde con Querétaro. Así que luce como amplio favorito el Pachuca, sin duda, pero bueno, hay que jugar el partido. Y el otro partido es el de Toluca-Querétaro, ¿no? Un Querétaro que viene de ganar precisamente a Mazatlán, y Toluca que también por ahí no ha sido lo sólido, lo contundente o lo estable que le gustaría a Nacho Ambriz, con algunas derrotas importantes, pero me parece un partido mucho más parejo o incluso favorito el Toluca.
Oye, Arturo, viene Ronaldinho a México, al Salón de la Fama, el 15 de marzo.
Correcto, será investido en el Salón de la Fama de Pachuca, muy bien gestionado por nuestro querido amigo Toño Moreno, una iniciativa de Grupo Pachuca, que la verdad hay que hablar de ella, porque es para los que hemos tenido la oportunidad de estar ahí, es impresionante y es de presumir, porque es la única de esta especie en el mundo avalada por FIFA. Los eventos de investidura, la verdad, son cada vez mejores, más divertidos, con grandes personalidades de fútbol, y la generación de investidos en esta ocasión viene grande, como Ronaldinho y Roberto Carlos.
Sí, la verdad que sí. Cannavaro también anda por ahí. Oye, sí, Raúl.
Aviso a las discotecas de Pachuca que gestionen permisos para cerrar más tarde en esas fechas.
No te preocupes, es mi cumpleaños y vamos a hacer.
Oye, los agentes de migración, en dado caso de que se presente algún pasaporte que no sea el que corresponde con Ronaldinho.
Correcto.
Si usted no conoce el Salón de la Fama, vale la pena que se dé una vuelta por Pachuca, porque independientemente de las investiduras y todo esto, que se hacen muy bien, está muy bien puesto, la verdad, está muy muy bien puesto, así que es de los, si a usted le gusta el fútbol, es de lo que hay que conocer. Y luego ya se come por allá unos gusanitos de maguey, y se come unos camoles, una barbacoa, y ya regresa tranquilo a donde reside. En fin, vamos a hacer una breve pausa. No se vayan, regresamos con toda la información de lo que está sucediendo en Acapulco. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic cayó en los cuartos de final de Dubái ante el checo Jiří Vaslí en dos sets por parciales de 6-4 y 7-6, resultado con el que pierde el liderato del ranking mundial tras las últimas 84 semanas y un récord total de 361. Será la primera vez desde 2004 que la cima del tenis mundial no pertenece al llamado Big Three de Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer. En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez provocó una bandera roja en las prácticas de pretemporada en Barcelona luego de presentar una falla mecánica en su monoplaza que provocó que se quedara sin potencia. El mexicano pudo realizar 38 vueltas hasta que se quedó varado en la curva 13 y fue retirado de la pista. Logró finalizar con el octavo mejor tiempo. Por otra parte, el piloto alemán Sebastian Vettel anunció que no estaría dispuesto a correr en Rusia tras los problemas sociopolíticos, por lo que señaló: "Mi opinión personal es que yo no debería ir ahí y no iré porque creo que correr en ese país está mal. Lo siento por la gente inocente que está perdiendo la vida. Veremos en el futuro, pero creo que yo ya he tomado mi decisión". Y en el voleibol, la mexicana Samantha Bricio, quien milita en el equipo ruso Dinamo Kazán, se reportó en redes sociales tras el estallido de los problemas sociopolíticos del país con Ucrania, por lo que a través de un mensaje mensaje señaló: por el momento todo está tranquilo en Kazán, excepción de algunos protestantes. Estoy un poco nerviosa, esperemos todo termine lo más pronto posible. Hasta el momento la Liga Rusa mantiene con normalidad la actividad de su jornada programada para este 26 y 27 de febrero.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos, y pues ya nos adelantaba algo Betsabe acerca de lo que sucedió el día de hoy con la derrota de Novak Djokovic en el torneo de Dubái. Esto significa que tenemos un nuevo número uno del mundo. Ya no hay que esperar a ver si es que gana el torneo de Acapulco Daniil Medvedev. Con esta derrota, pues ya es el número uno del mundo, el jugador ruso, que, por cierto, estaba viendo la lista, ya mencionaba Betsabe acerca de los que han sido número uno del mundo desde febrero del 2004, y la lista es mínima, con Djokovic, Federer, Nadal y Andy Murray, y se convierte en el jugador número 27 que tiene la primera posición del ranking mundial, este ranking que inicia en 1973 cuando arrancan los rankings de computadora. El primer jugador número uno del mundo según este ranking fue Ilie Anastase. Luego siguieron John Newcomb, Jimmy Connors, Bjorn Borg, John McEnroe, Ivan Lendl, Matt Villander, Stefan Edberg, Boris Becker, Jim Courier, Pete Sampras, Andre Agassi, Thomas Muster, Marcelo Ríos, Carlos Moyá, Yevgeny Kafelnikov, Patrick Rafter, Marat Safin, Gustavo Kuerten, Lloyd Hewitt, Juan Carlos Ferrero, Andy Roddick, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray y ahora Daniil Medvedev. Son los jugadores que han estado en la primera posición del ranking mundial, que por cierto, en el caso de Thomas Muster, el 12 de febrero del 96 se convierte en el nuevo número uno del mundo, desplazando a Andre Agassi, y lo hace ganando el Abierto Mexicano de Tenis. Ahora pues ya no se tiene que ganar este Abierto por la circunstancia que se ha presentado con la derrota de Djokovic, pero bueno, pues es una situación interesante, sobre todo el dominio, Raúl y Arturo, que han tenido estos tres grandes jugadores a lo largo de los años, y pues de lo también hay que sumar a Andy Murray.
Sí, que Murray se metió un tiempecito, ¿no, Enrique? Como que le dieron chance un rato, porque fue cuando estuvo en un muy buen nivel, pero no fue tan constante, por supuesto, como los otros tres, ¿no? El dato es impactante. Yo creo que Medvedev se va a quedar ahí un ratito, porque está jugando muy bien y va a jugar mucho más partidos que Djokovic este año, sin duda. Me llama muchísimo la atención, Enrique, la lista que diste, la cantidad de jugadores estadounidenses que hay, y ahora los estadounidenses en tenis varonil no pintan,
De acuerdo, y eso se ve también, evidentemente, en la Copa Davis, en donde han dejado de figurar, pero pues sí, fueron grandes años de gloria, y bueno, eso fue a partir del 73, pero el 73 para atrás, bueno, también una gran cantidad de jugadores estadounidenses. Bueno, vamos con Mauricio Ávila, que nos tiene la información de el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco.
Así es, amigos de la Fórmula ES, arrancamos con toda la información del Abierto Mexicano de Tenis. Empezamos con lo sucedido el día de ayer en el estadio, en donde Rafael Nadal no tuvo problema alguno para avanzar a los cuartos de final. Derrotó al estadounidense Stefan Kozlov por marcador de 6-0 y 6-3. En el primer set perdió solamente 12 puntos en 32 minutos. Estas fueron sus declaraciones después del encuentro.
Sí, bueno, al final estoy pudiendo jugar y más o menos de momento compitiendo. Estoy pudiendo competir bien, ¿no? Y esto para mí es lo más importante. Al final también, después de muchos meses complicados, uno cuando poquito a poco se va sintiendo mejor, de alguna manera se siente liberado, ¿no? Y en ese sentido, pues tengo un poco esa sensación que al final, para mí, más allá de victorias y todo eso, lo más importante es estar jugando. Es verdad que las cosas han empezado mejor imposible hasta el momento. Pero dicho esto, para mí, a pesar de todo lo bueno que ha ocurrido, sigue siendo casi casi más importante que estoy pudiendo jugar y competir que cualquier otra cosa, ¿no? Porque al final así, pues lo primero es que hago cosas, hago lo que me gusta, y lo segundo, pues que tengo opciones. De la otra manera era totalmente imposible.
El que tampoco tuvo problema alguno para meterse a los cuartos de final fue el griego número 4 del mundo, Stefanos Tsitsipas. Derrotó al estadounidense J.J. Wolf en solamente 47 minutos de partido, 6-1 y 6-0 para meterse a la siguiente ronda, en donde hoy enfrentará al estadounidense Girón, que derrotó a Pablo Carreño Busta para llegar a estas instancias. Y al final del día sí tenemos al número 1 del ATP en Acapulco. Novak Djokovic cayó hoy por la mañana en el ATP 500 de Dubái, y esto confirma que a partir de lunes el ruso Daniil Medvedev estará en la cima del ranking. El día de ayer derrotó a Andújar en 2 sets y hoy enfrentará a Nishioka. Desde 2004 no teníamos a un jugador que no fuera Federer, Djokovic, Nadal o Murray en la cima del ranking del ATP, y Daniil Medvedev lo ha conseguido. Para terminar, repasamos entonces la agenda del día de hoy. Rafael Nadal enfrentará a Tommy Paul. Daniil Medvedev jugará en contra de Nishioka. Stefanos Tsitsipas se enfrenta a Girón. Y Cameron Norrie, el sexto sembrado, jugará en contra del alemán Peter Gojowczyk. Para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. De hecho, en este momento Medvedev está enfrentando a Nishioka. Los dos primeros juegos los gana Medvedev, luego Nishioka, se colocaban 2-2, pero ya está adelante el tenista ruso 4-2. Y bueno, en dado caso de que se dé la victoria de Medvedev y también de Nadal, pues estaría en semifinales, dando una nueva edición del partido que fue por el título en el Abierto de Australia, y donde Nadal, una batalla verdaderamente espectacular, se llevó la victoria. Entonces, pues pinta muy bien lo que le resta a este torneo de Acapulco, que finaliza el próximo sábado, compañeros.
Pinta muy bien, Enrique. Ojalá se dé esa semifinal mañana, ¿no? Y por el otro lado, me parece que Tsitsipas va tranquilo en caballo de hacienda y creo que estará en la final.
Que cualquiera de las dos combinaciones para la final, sea Medvedev o Nadal frente a Tsitsipas, es un gran espectáculo para la afición en Acapulco.
Sí, ese es un hecho. Y bueno, por cierto, hablando acerca de pues este conflicto que ha estallado de Rusia invadiendo Ucrania, se debe realizar el Gran Premio de Fórmula 1 de Rusia el próximo 25 de septiembre, el circuito de Sochi, y ya ha dicho Sebastián Vettel, 4 veces campeón del mundo, que si se va a llevar a cabo la carrera, que él no va. Vamos a ver si es que la Fórmula 1 mantiene esa fecha en Rusia. Y por otro lado, también comentarles acerca del béisbol de las Grandes Ligas. 4º día de negociaciones y lamentablemente esto pues no camina. Están muy lejos en muchas de las posiciones. Lo más reciente es que también han dicho los dueños que si es que no se puede arreglar este compromiso en los próximos días, la campaña no estaría iniciando a tiempo, y que los partidos que se pierdan, los peloteros van a perder ese dinero. Y bueno, los jugadores están pensando entonces si es que esto se va a dar, que representa evidentemente una pérdida económica para ellos, que entonces no darían su acceso a que se incrementara el número de equipos a la postemporada que están buscando los dueños, que sean 14, lo cual significaría para los dueños una pérdida de $100 millones. Y por otra parte, también pues están pensando en otra serie de cuestiones, pero lamentablemente están muy lejos, muy, muy lejos de que, por un lado, se juegue una pretemporada completa y que inicie la campaña completa, que debe arrancar a fines de marzo.
Hijo, qué tristeza, Enrique. ¿Hay una fecha límite?
Pues bueno, dijeron los dueños que es el próximo lunes. Que si okay, no hay un acuerdo para el próximo lunes, que entonces la campaña no va a iniciar a tiempo, y que entonces, pues lamentablemente, se van a perder una buena cantidad de partidos. Vamos a ver hasta dónde se logra estirar la liga. Parece, quienes han seguido esto también de cerca, que dicen, bueno, pues es que está presionando uno al otro a ver quién es el primero en dar su brazo a torcer, pero se ve muy complicado el asunto. Y por cierto, la Liga Mexicana de Béisbol va a tener un pelotero importante, Josh Reddick, que jugará para el equipo de los Astros de Houston, entre otros, porque jugó para Boston, Oakland, Dodgers, y también para Arizona. Buen pelotero que fue campeón con los Astros en 2017, una carrera en las mayores de 13 años con 146 home runs, 575 carreras producidas, un gran jardinero derecho. Bueno, firma con el equipo de Monclova para jugar en la próxima campaña de la Liga Mexicana de Béisbol. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas se escucha en Grupo Fórmula, lunes a viernes, 5 de la tarde, 103.3 de FM y 970 de AM, los fines de semana en 1500 AM y 104.1 de FM, abriendo la conversación.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. Por cierto, Medvedev ya ganó el primer set 6-2 sobre Nishioka en los cuartos de final del Abierto de Acapulco. Vamos a platicar acerca de la victoria de Pumas del día de ayer y desde luego también de la Europa League. Pero antes, iremos a saludar a René Navarro. René, ¿cómo estás?
Querido amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Caballeros, los saludo a todos, desde luego, y también a los que nos están escuchando. Y hoy con este tema de salud, porque mira, ya los dos años, ¿ya se dieron cuenta? Llevamos dos años de pandemia. ¿Qué nos ha demostrado la pandemia? Que la salud es lo que hay que cuidar, es lo primero. Ya lo otro lo podremos dejar un par de segundos atrás, pero la salud es lo primordial. Y hablando de este tema de salud, que no tiene que ver precisamente con la pandemia, pero sí de salud, es de la salud de la próstata. A ver, señores, ¿cómo andamos de la próstata? Mira, los hombres tenemos la mala costumbre de pensar, pues si no me duele, pues seguramente estoy bien de la próstata, ¿verdad? No creo que tenga problemas. Pero a ver, caballeros, hay situaciones como inflamaciones, hinchazones o incluso infecciones que aunque no presentan dolor, sí son un problema para la próstata que tenemos que vigilar médicamente, porque si no, podrían alguna de estas cuestiones con el tiempo derivar en un cáncer de próstata. Ya con la pura palabrita sabemos a qué nos referimos. Es peligroso, es el 20% de la mortalidad masculina de nuestro país se la deben a este cáncer. Ahora, en lo personal, dices, bueno, ok, ¿cómo puedo prevenir? Sé la cuestión del médico y todo eso, pero para prevenir yo en lo personal, ¿qué puedo hacer? Esta es la recomendación que tengo. Es el tratamiento de salud prostática. Es un tratamiento a base de cápsulas que se toma únicamente diario por 2 semanas. Y lo que va a hacer es que tiene propiedades antiinflamatorias, propiedades anticancerígenas, y además los componentes de este tratamiento nos ayudan a tener mejores vías urinarias. Así nada más a manera de sondeo ligero. ¿Se levantan más de una vez por la noche para ir al baño, señores? Si está sucediendo eso, aguas. Esa podría ser una señal de que tal vez andemos por ahí con algún problemilla de la próstata. Por eso es indispensable este tipo de prevención con este tratamiento de salud prostática, y desde luego eso no sustituye, pero hay que ir al médico, hay que ir. Y yo quiero, para estar en pro de la salud masculina y sobre todo en este programa, quiero regalar 100 tratamientos de salud prostática, 100 tratamientos para los primeros 100 que se comuniquen al 777-358-4000, 777-358-4000, una vez más, 777-358-4000. Pueden también pedirla en www.compralo.tv, o la tercera opción es marcar desde su celular este otro número, es solo para celulares, *4000, así, *4000, la tecla verde, les contestan, piden el tratamiento de salud prostática, que les recuerdo, es gratis, solo tengo 100 para regalar, entonces 100 tratamientos gratis, uno por cada llamada, solo van a pagar los gastos de manejo y envío. Caballeros, no lo echemos en saco roto. En un futuro podríamos estarnos arrepintiendo de no prevenir. 777-358-4000 o *4000 marcando desde el celular. Gratis, solo pagan manejo y envío, señores.
Excelente, René. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Enrique. Cuídense mucho. Abrazo enorme.
Igualmente, un abrazo. Hay que prevenir, eso es indiscutible. Bueno, la Conca Champions o la Liga de Campeones de CONCACAF ayer, pues independientemente de la derrota del equipo de Santos, Raúl, qué buena victoria de Pumas.
Sí, Enrique, muy buen partido de Pumas ayer en la cancha de Ciudad Universitaria. Juega bien Pumas, es un equipo muy bien dirigido por Lilini, muy solidario también. A mí me impresiona cómo están dando fruto los refuerzos, esos que mencionaba Arturo ayer, que de verdad los consiguen donde sea. Y bueno, estos refuerzos brasileños que al principio no funcionaban, ahora están funcionando muy bien y está jugando muy bien. Pumas le termina ganando 4-1 al Saprissa en un partido que termina siendo muy sencillo para Pumas, y el baile que le pegan a Santos ayer en Montreal, 3-0, le ganaron fácil al conjunto de Pedro Caixinha, que es lo que termina originando la salida del portugués.
Y lo de Pumas tiene mucho mérito, ¿no? Lo decíamos el día de ayer, mezcla que han vuelto a hacer de jóvenes que sacan de la 20 y de Pumas Tabasco, de la cantera de Pumas, con estos extranjeros brasileños que empiezan a funcionar, que se les tuvo paciencia, y la rotación del plantel le termina dando un buen partido. Por ahí Saprissa un ratito apretó, se puso uno por uno, pero la realidad es que Pumas fue muy superior. Y lo de Santos, extraño, ¿no? Que un equipo mexicano sea pasado así de fácil en esta Copa por un equipo canadiense, pero la verdad es que ni las manos metieron y sí fue muy superior y le termina costando el puesto al cuerpo técnico.
Sí, y bueno, hoy es el turno para el Cruz Azul, que va contra el, ¿cómo se pronuncia? ¿Forge? No lo sé, pero bueno.
Yo creo que Forge.
¿Forge?
Yo también me la puedo Forge.
Forge, perfecto. Bueno, pues ponemos nuestras fichas al Forge. El caso es que Cruz Azul tiene ventaja de 1-0 y debería avanzar a la siguiente ronda también sin problemas.
Yo creo que sí, de que va a pasar Cruz Azul. Cruz Azul va a jugar la siguiente ronda contra Montreal, que eliminó a Santos justamente. Pumas va a jugar contra New England Revolution, que también ya está definido. León va a jugar contra el que gane de Seattle Sounders contra Motagua, que se juega un poco más tarde. Y el Comunicaciones, que dio la campanada eliminando al Colorado Rapids, va a jugar contra el New York Football City Club. O sea que ahí están las llaves de los cuartos de final de la Conca Champions.
El Seattle Sounders, equipo de Gonzo Pineda, ¿no?
Sí, juega bien, ¿eh?
Juega bastante bien el equipo americano. Ya ha complicado en algunas ocasiones a equipos mexicanos y da gusto, ¿no? Que un técnico mexicano se esté abriendo camino. Lleva muchos años ya trabajando en esa liga. Hoy le dan la confianza de ser el primer entrenador y bueno, haciendo un buen papel hasta este momento, Gonzo.
Sí, vaya que da gusto. Es una realidad. Y por otro lado,
oye, ¿sabes qué? Me acordé que el Gonzo era auxiliar del Seattle y a quien dirige ahora Gonzo es al Atlanta.
Ah, tienes toda la razón.
Sí,
De acuerdo, sí.
Claro, claro. El Atlanta al que dirigiera el Tata Martino, ¿no? Recientemente hiciera campeón.
Correcto.
¿Y mañana es el sorteo de la Liga de Europa?
Europa League, sí, hay que recordar que los partidos que acabamos de vivir son de los equipos que venían de Champions, que no avanzaron a la siguiente ronda, contra los equipos de la Europa League que donde se juega el playoff, eran los segundos lugares de la Europa League. Ahora hay primeros lugares de la fase de grupos de la Europa League que entran al sorteo contra los que ganaron estos playoffs. Entonces ahí les van rapidísimo cómo están los dos bombos para el sorteo, que es mañana a las 5 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. En el bombo 1, el Olympique de Lyon, el Mónaco, el Spartak de Moscú, Eintracht Frankfurt, el Galatasaray, Estrella Roja, el Bayern Leverkusen y el West Ham de la Premier League. En el bombo 2, el Barcelona, el Sevilla, el Betis de Sevilla, el Rangers de Escocia, el Braga de Portugal, Leipzig de Alemania, Atalanta de Italia y el Porto. Así quedaron definidos, ahí se van a definir los cruces de los octavos de final.
Pues atención sobre todo con lo que sucede con el Sevilla del Tecatito Corona, con el Betis de Sevilla, el equipo de Guardado y también de Lainez. Y bueno, camino al Mundial de Fútbol, y pues es algo que viene relacionado con el conflicto, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Rusia y Ucrania están en la repesca para el Mundial de Fútbol, en la parte de Europa, evidentemente. Rusia debe enfrentar, recibiendo el 24 de marzo a Polonia, y ese mismo día, en esa misma llave, Suecia va en contra de la República Checa. La final de este duelo, de estas semifinales, como se van a dar ahora en este sistema, sería ya sea en Rusia o en Polonia. Entonces, lo que se está pidiendo en la UEFA es que los rusos no sean anfitriones, ni en contra de Polonia, ni en dado caso de avanzar a la gran final de esta mini eliminatoria. En el caso de los ucranianos, a ver cómo están las cosas, porque bueno, pues hay cosas muy importantes en el fútbol. Pero bueno, Ucrania tendría que visitar a Suecia el 24 de marzo y más adelante ellos tendrían que visitar ya sea a Gales o a Austria en la parte final. Pero bueno, el caso es que pues a ver qué es lo que determina la UEFA, ¿no? Ya se sabe que la final de la Champions no va a ser en San Petersburgo. Y vamos a ver qué pasa con este eliminatorio.
Sí, caray, aunque, digo, si lo pensamos fríamente, probablemente sea lo de menos, son cosas que se tiene que resolver ahora. Yo estoy de acuerdo que Rusia no puede, no puede ser local en estos partidos definitivamente, y me imagino qué dificultad, ¿no?, para los jugadores enfrentar este tipo de partidos defendiendo a tu país con el conflicto que hay, ¿no?
Sucedió lo mismo en la Liga Europea de Básquetbol, ¿no? El Barcelona visitaba a Rusia en estos días y cancelaron el viaje definitivamente. Incluso había dos jugadores americanos en el equipo del Barcelona que también levantaron la mano y que estaban incómodos, ¿no?, con el hecho de que podrían poner en peligro o complicaciones ese viaje del Barcelona, y terminaron por no ir al partido.
Sí, inclusive, hablando acerca de Fórmula 1, pues uno de los patrocinadores del equipo Haas es una empresa, Uralaki, que es rusa, y bueno, además los colores del coche son blanco, rojo y azul. Entonces, bueno, tendrían que quitar estos colores, y por otro lado también, pues ver qué es lo que sucede con ese patrocinio, que pues ya no tendría que aparecer en el coche. Pero bueno, pues el deporte... Bueno,
lo mismo sucedió con el Schalke 04, equipo alemán de la Bundesliga, que tenía un patrocinio igual de una petrolera rusa, y el día de hoy el club anunció que retirarían el patrocinio del uniforme.
Pues sí, es el mundo en el que... Muchas gracias, Raúl, gracias, Arturo.
Buenas tardes.
Gracias, quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.